Bien, pues tenemos el siguiente tema, que vamos a hablar de conservación del momento angular. Y en primer lugar vamos a hablar del momento de una fuerza. Vamos a recordar lo que es, aquí es igual, el momento de una fuerza, ¿no? El momento de una fuerza es un producto vectorial, ¿eh? Recordemos de matemáticas el producto vectorial de dos vectores, ¿eh? De manera que, fijaos, tenemos este plano, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un punto, un vector y una fuerza, ¿no? Por ejemplo. Esto sería R y esto sería F. Entonces, el momento de esta fuerza con respecto al punto O, esto lo podéis asimilar, si queréis, a la puerta, si le ejercemos una fuerza tangencial a la puerta, ¿no? El momento se define como, ¿veis bien? ¿O queréis que cambiemos de luces? Bien. Es R vectorial F. R vectorial F. Donde esto nos lleva a un determinante y, bueno, más que IJK, en vuestro libro ya sabéis que pone, voy a seguir, U sub X, U sub Y, U sub Z, y las componentes de X, Y, Z, FX, FI y FZ. Esto es un determinante de 3x3, que se puede resolver por Sarrus, ¿no? Y bueno, pero aquí lo importante no es solo saber que el momento de un vector no es otro vector, ¿no? Que viene determinado por este determinante, ¿no? Donde U sub X, U sub Y, U sub Z son los vectores unitarios sobre los respectivos ejes X y Z. Aquí lo que tenemos es que este sistema, ¿no? Cuando este sistema nos genera una rotación, perdón, en sentido antihorario, ¿no? Una rotación en sentido antihorario, el vector momento es un vector perpendicular, bueno, siempre es un vector perpendicular al plano determinado por R y F, pero cuando el sentido que genera esta rotación, esta posible rotación, es de sentido antihorario, la fuerza va hacia arriba. Este sería la fuerza. Perdón, el momento. Este sería el momento.
Eso es siempre, cuando va antihorario.
Si va antihorario, va hacia afuera, mientras que si la fuerza nos generase una rotación en sentido horario, el momento iría hacia adentro, hacia abajo. Es un convenio de signos. Pero también es importante saber que el módulo del momento de una fuerza es R por F por el seno del ángulo que forma R y F. De manera que el momento de una fuerza, ¿no?, va a tener un valor nulo cuando R y F formen 0 o 180 grados. Es decir, si nosotros tenemos R en esta dirección y F sea esta o bien en sentido contrario, el momento de esta fuerza será nulo. En este caso, el momento es nulo. ¿Por qué? Pues porque el seno de 0, el seno de 180 es 0. En definitiva, aquí lo que vamos a decir es que el momento de una fuerza central, el momento de una fuerza central con respecto a un punto, es nulo. Y de ahí podríamos hablar de la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una fuerza central que está dirigida a un punto. ¿A qué punto? A la causa que genera el campo gravitatorio. A la causa que genera el campo gravitatorio. Entonces, tenéis que saber que el momento, ¿no?, de una fuerza, ¿qué sentido? El sentido que tiene hablar del momento es generar una rotación. Un momento distinto de cero nos generaría una rotación. Un momento nulo no generaría una rotación, evidentemente. Si yo aplico una fuerza aquí sobre la puerta paralela al eje, o mejor dicho paralela al eje, en la dirección donde contiene la puerta, ¿no?, no voy a generar una rotación, tiene que ser tangente o formando un ángulo determinado. ¿No es así? Pues el momento será distinto de cero.
Una pregunta, ¿por qué el ángulo no puede ir de 0 a 180?
No, yo no he dicho que el ángulo pueda ir de solo de 0 a 180. Yo he dicho que cuando el ángulo es de 0 o de 180, el momento es nulo. Es lo que yo he dicho. Yo no he dicho que el ángulo solo pueda ir de estos sentidos. El ángulo puede ir de 0 a 360. Pero en estos dos casos, de 0 y de 180, el momento es nulo porque el seno de 0 o el seno de 180 es nulo. Bueno. Bien. ¿Cuáles son las unidades del momento? Las unidades del momento son newton multiplicado por metro. Cuidado, newton multiplicado por metro es la unidad del momento. Sistema internacional. No son julios, porque el momento de una fuerza por sí no genera trabajo. Para que haya trabajo, tiene que haber un movimiento de rotación. Tiene que haber un movimiento de rotación. Correcto. Para que haya trabajo, tiene que haber un movimiento de rotación. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a realizar otra definición. Vamos a definir lo que es el momento angular o cinético. Ya hemos dicho lo que es la definición del momento, de una fuerza. Y vamos a ver lo que se entiende por momento angular o cinético, L vector. L vector se define como el producto vectorial de R con P. R con P. Igual que antes, el producto vectorial de dos vectores es un determinante, y si estamos en el espacio, evidentemente será un determinante de 3x3. Tendremos U sub X, U sub Pi, U sub Z, U sub X, U sub Pi y U sub Z son los vectores unitarios sobre el eje X y Z. Podemos considerar UX, UY, UZ o X, IJK. IJK es más habitual, pero bueno, utilizar la nomenclatura que consideréis. Sería X, Y, Z y P sería PX, PY, PZ. PX, PY, PZ. Tenemos un determinante de 3x3 que se resolvería. Pero además, como hemos dicho antes, este es el producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de dos vectores, el módulo, sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Vamos a considerar aquí en el espacio un punto O, ¿no? Esto es el momento angular o cinético, Sería el vector R. Y vamos a considerar que el vector P pues tiene ahora este sentido. O sea, P. ¿Qué es P? M por V. PSM por V. ¿Vale? Entonces, fijaos en este producto vectorial ahora. Ahora, nuestro propósito, este producto vectorial nos generaría una rotación, ¿no?, de P sobre R en sentido horario. Al generarnos una rotación en sentido horario, el vector L va a ir hacia abajo. El vector L es un vector perpendicular al plano determinado por R y P y va dirigido ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia dentro de este plano. Porque el vector L es un vector perpendicular al plano determinado por R y P. Un vector perpendicular al plano determinado por R y P. Correcto. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué va a pasar cuando R y P, ¿no?, por ejemplo, tengamos esto sea R, ¿no?, y P tengamos P en esta dirección o en el sentido contrario? Esto sería R y esto sería P. Perdón. P y P. Bueno, pues cuando el ángulo, una vez más, cuando el ángulo entre R y P, ¿no?, es de 0 o de 180, nos vamos a encontrar que L es nulo. El momento angular va a ser nulo. ¿Correcto? Sí. Bueno, esta sería la expresión del momento, como habéis visto. Claro, en el caso particular, ¿puedo cambiar de página? Bueno, en el caso particular que la partícula, ¿no?, describa un movimiento circular, de radio R, ¿no? ¿Sí? El vector velocidad es tangente, ¿no?, ¿qué ángulo va a formar siempre con P? P es MV, ¿no? Es decir, L, que es R MV por el seno de 90, ¿no? Cuando tenemos un movimiento circular, ¿qué ángulo forma R y P? 90 grados. Entonces esto será R MV. ¿Sí? Sería la masa en concreto que está dando vueltas. Ahora bien, si nosotros tenemos un movimiento circular, también podemos dejar esto en función ¿de qué? De la velocidad angular, de omega. Omega es un vector axial, ¿eh? Es un vector axial. Si nosotros dibujamos esto en sentido horario, el vector omega va a ir hacia abajo, evidentemente, ¿eh? ¿Y cómo es el vector L? Pues el vector L también irá hacia abajo, evidentemente, ¿no? L vector, porque giramos en sentido horario. Sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Así, nosotros podemos poner R, mv, omega por R. O lo que es lo mismo, mr cuadrado por omega. De manera que el momento angular lo podemos expresar como mr cuadrado por omega. Y siendo mr cuadrado lo que denominamos como momento de inercia de la partícula. Momento de inercia de la partícula. Es una partícula puntual, de la partícula. Y así, el momento angular también se puede expresar como I por omega. I vectorialmente, L vector y omega vector. Pero cuidado, lo que os acabo de decir ahora solo es válido para un movimiento circular. Si la partícula describe un movimiento circular. Si la partícula describe un movimiento circular. Si la partícula no describe un movimiento circular, pues ya no va a ser esto. Ya tenemos que quedarnos con la expresión de antes, R vectorial P. ¿Sí? ¿Está ahí este momento de inercia? Bueno, pues este momento de inercia en un movimiento, en un sólido de rotación, en un sólido rígido, viene a realizar pues las mismas funciones que realiza la masa en la ecuación de dinámica. Ahora veremos estas cosas, Después veremos una comparación, ¿vale? No voy a insistir ahora en ello, pero el momento de inercia va a depender de un eje de giro, y vamos a ver cómo las fórmulas van a ser parecidas. Bueno, vamos a ver qué relación tenemos aquí entre el momento de una fuerza y el momento angular. Bueno, fijaos en lo siguiente. ¿Puedo cambiar? Bien. Hemos dicho que L vector es R vectorial P. ¿Sí? ¿Correcto? La derivada de L con respecto de T, si yo realizo la derivada temporal del momento angular o momento cinético, tengo que realizar la derivada de un producto. La derivada de un producto, que sería la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, ¿y qué es la derivada de R con respecto de T? La velocidad vectorial P, que es mv. ¿Y qué es la derivada de P con respecto de T? La fuerza aplicada. ¿Os acordamos? La segunda ley de Newton. Entonces, lo primero que quiero que veáis es que este producto vectorial de aquí es un producto vectorial de dos vectores paralelos. Por lo tanto, es nulo. De manera que la ecuación que nosotros tenemos nos queda reducida a la siguiente. Que el momento angular respecto a un punto, o mejor dicho, la derivada temporal del momento angular respecto a un punto es igual al momento de la fuerza aplicada en dicho punto. Repito, la derivada temporal del momento angular o cinética en un punto, ¿no?, es igual al momento de la fuerza aplicada en dicho punto. Claro, alguien puede decir, si no hay fuerza, la derivada será cero, el momento angular es constante. Pero la condición para que L sea constante, ¿cuál es la condición para que L sea constante? Pues simplemente que el momento de la fuerza aplicada es nulo, entonces la derivada temporal de L con respecto de T es cero, ¿no? Y por lo tanto, L es constante en módulo, dirección y sentido. En módulo, dirección y sentido. ¿Perdona?
Sí.
Ah, la página. Sí. Faltaría más. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de partículas? Bueno, esto es el principio de conservación del momento angular, ¿eh? Principio de conservación del momento angular. Hemos dado la definición del momento de una fuerza, hemos dado la definición del momento angular o cinético, hemos relacionado ambas magnitudes, entonces se enuncia como el principio de conservación del momento cinético o del momento angular como que si el momento de la fuerza aplicada sobre una partícula es nula, el momento angular o cinético de dicha partícula se mantiene constante en módulo, dirección y sentido. Se mantiene constante en módulo, dirección y sentido. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de partículas? ¿Qué pasa si tenemos un sistema de partículas? Bueno, si nosotros tenemos un sistema de partículas, está claro que, bueno, que la expresión del momento, mirad, el momento total, si tengo un sistema de partículas, sería el momento debido a las fuerzas internas más un momento debido a las fuerzas externas. ¿Qué ocurre? Que el momento de interacción de las fuerzas internas, este momento resultante, es nulo. Es nulo. ¿Y por qué es nulo? El momento de las fuerzas internas. El momento resultante de las fuerzas internas es nulo. ¿Y sabéis por qué es nulo? Bueno, os lo digo. Porque, ¿qué son las fuerzas internas? Las fuerzas de interacción, ¿no? Entre dos partículas dadas, una y otra, ¿sí? Uno y dos, ¿sí? Voy a tomar aquí un orígeno, ¿sí? Bueno, esto sería, por ejemplo, una posición, esta sería la otra. Esto sería R1 y esto sería R2, ¿sí? ¿Y cuál sería la fuerza de interacción entre estas dos partículas? Pues aquí tendríamos la fuerza que ejerce 2 sobre 1 y la fuerza que ejerce 1 sobre 2. La fuerza que ejerce 2 sobre 1 y la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿sí? ¿Y qué sería este vector que voy a dibujar ahora en rojo? Por ejemplo, ¿este vector qué sería? Este vector que acabo de dibujar, daos cuenta que sería R2 menos R1, sería R1, 2, si queréis, porque R1 más este vector es R2. ¿Por qué os digo todo esto? Porque el momento de estas fuerzas internas, que sería R1 vectorial F2,1, ¿no? ¿Sí? Más R2 vectorial F1,2. Pero vosotros sabéis que esas fuerzas internas en verde son iguales y de signo contrario. Sí, ¿es de acuerdo? Entonces yo puedo poner aquí R1 vectorial por menos F1, 2. ¿Eh? Más R2 vectorial F1, 2. ¿Eh? En definitiva, ¿qué es lo que tengo aquí? Sacando factor común. Pues R2 menos R1 vectorial F1, 2. Y tenemos el producto vectorial de dos vectores paralelos. ¿Os dais cuenta? O antiparalelos, R1, 2 la línea roja y F1, 2 la línea verde. Forman 180 grados. Por eso el momento resultante de las fuerzas internas es nulo. Y solo es igual, el solo realiza momento siempre las fuerzas externas. Cuando tenemos un sistema de partículas, el momento de las fuerzas internas es nulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se enuncia este principio de conservación para un sistema de partículas? Para un sistema de partículas. Bueno, puedo cambiar. Pues enunciando simplemente que, como hemos comprobado que el momento solo puede ser debido a las fuerzas externas, pues el principio de conservación del momento angular o cinético para un sistema de partículas SP sería que si el momento de las fuerzas externas es nulo, el momento angular o cinético del sistema de partículas es constante. ¿Es constante en qué? En módulo, dirección. Dirección y sentido. ¿Sí? ¿Dónde tenemos? ¿No? En módulo, dirección y sentido. Bueno, pues esto diríamos, ¿cuándo tenemos esta situación? Pues normalmente, bueno, pues en cuestiones de rotación, ¿no? Vamos a ver, veremos algunos ejemplos, pero vamos a seguir interaccionando y ver cómo se transforman estas expresiones en el caso de una fuerza central, En el caso de una fuerza central. Recordaos que en un movimiento circular, antes de pasar a la fuerza central, ¿no? En un movimiento circular dijimos que L era I por omega, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué diremos, ¿Cómo lo vamos a considerar un momento angular constante en un sistema de partículas? Pues que el producto I por omega, es igual a I prima por omega prima. Es decir, el momento angular o cinético antes de lo que se produzca un choque, algo, será igual al momento angular después, siempre que el momento de las fuerzas externas sea nulo. Esto sería para un movimiento circular, no lo olvidemos. Sí, de un sistema de partículas. Bueno, como puede ser una partícula, pues lo generalizamos, con un sistema de partículas. Estamos en el momento de las fuerzas externas. Bueno, ¿qué pasa si, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Que tenéis vosotros también en el libro, que si la fuerza que actúa es una fuerza central. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a hacer un dibujo otra vez, ¿no? Vamos a dibujar, pues esto, un movimiento circular, ¿no? El cual tenemos un radio, ¿correcto? una fuerza atractiva, porque aquí tenemos una masa, ¿no? Uy, perdón. Y aquí tenemos otra masa determinada, ¿no? Y, bueno, puedo decirlo de esta manera, ¿eh? Y tenemos aquí una fuerza atractiva. En verde, perdón, sería F, la fuerza. Y vamos a considerar tangencialmente esta partícula, pues va a tener una cantidad de movimiento porque tiene una velocidad, ¿no? Uy, perdón. Ahí estás, ¿no? Sería P, que es MV. Y nos damos cuenta que aquí la fuerza es central. ¿Qué quiere decir que la fuerza es central? Bueno, pues que pasa por ese punto O fijo, ¿eh? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo será el vector L? Será un vector perpendicular, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? L, ¿eh? Será perpendicular al plano y aquí irá dirigido hacia arriba porque tiene un movimiento antihorario, ¿eh? ¿Omega? Omega también irá hacia arriba. Sería L y esto sería omega. Sería el movimiento, ¿no? ¿Qué tendría esta partícula? Bueno, si la fuerza es central, ¿no? ¿No? La fuerza es forma F y R son 180 grados, por lo tanto, el momento es nulo y L va a ser constante en módulo, dirección y sentido. Acordaos que dijimos, cuando vimos trabajo y energía, que toda fuerza central es una fuerza conservativa. Toda fuerza central era una fuerza conservativa. ¿Qué era una fuerza conservativa? Si os acordáis, era aquella fuerza, cuyo trabajo realizado entre dos puntos no depende del camino seguido. Una fuerza, decíamos que era conservativa cuando el trabajo realizado por dicha fuerza entre dos puntos no depende del camino seguido. Solo depende del estado inicial y final y no del camino a través del cual, ¿no? Pues, bueno, puede, digamos, el camino, ¿no? A través del cual puede, digamos, llegar de un punto a otro, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, una fuerza central la podemos representar de la siguiente manera, viendo que dependa de R, yo la puedo expresar como una función escalar, phi de R, por un vector unitario, porque esto, R vector partido por R, ¿qué es? Pues no es más que U sub R, ¿no? ¿No? La fuerza, una fuerza que depende de la distancia, yo lo puedo expresar como su módulo, ¿no? Un escalar, ¿no? Por U sub R. Bueno, pues en el caso particular, porque esto podemos encontrar varios ejemplos, de la fuerza gravitatoria, en el caso de la fuerza gravitatoria, ¿qué valdría este escalar? Bueno, pues este escalar será negativo porque la fuerza gravitatoria es atractiva, ¿eh? Y tendríamos esta expresión, ¿no? Correcto. En el caso de la fuerza eléctrica sería 1 partido 4 pi epsilon por q cuadrado partido por r cuadrado, suponiendo aquí que las dos cargas fuesen idénticas, ¿eh? Correcto. Pero creo que os dais cuenta, bueno, epsilon o epsilon sub cero si estamos en el vacío o aire, ¿eh? ¿Sí? Y en el caso de una fuerza elástica de un muelle, es el tercer caso que hemos visto, ¿no? Esto sería menos K por R, la fuerza elástica de un muelle. Tres fuerzas, la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la fuerza elástica de un muelle. ¿Sí? Ya sabéis que la fuerza elástica de un muelle es una fuerza atractiva, ¿no? Experimenta un oscilador armónico, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, acordaos de alguna manera, ¿no? Acordaos de alguna manera, la relación que nosotros decíamos que teníamos en el caso de una fuerza conservativa. Decíamos que una fuerza conservativa derivaba de una energía potencial. De una energía potencial. Toda fuerza conservativa lleva asociada una energía potencial. Y en concreto, ¿cuál sería esa relación que hay? Pues recordemos que la fuerza F es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Menos el gradiente de la energía potencial. ¿Sí? ¿Y qué era esto del gradiente de la energía potencial? Bueno, pues F, podríamos tener una Fx que es menos la derivada de la energía potencial respecto de X. Una componente Y que sería menos la derivada de la energía potencial respecto de Y. Y una componente Z es igual a menos la derivada de la energía potencial respecto de Z. Serían las componentes. ¿Correcto? Ahora bien, si nosotros tenemos una función F en función, perdón, la redundancia, en función de R, ¿no? ¿Qué relación hay? Porque esto es X y Z, ¿eh? X y Z. Cuando yo escribo la derivada, ¿no?, de la energía potencial respecto de X, pensad que esto yo lo puedo expresar como la derivada de la energía potencial respecto de R, ¿no? Es una doble derivada, o la derivada de R con respecto de X. Bueno, esto es un cambio de variable, sé que suena un poco extraño, ¿no? Pero que es factible, ¿eh? Y se puede realizar. Acordaos antes lo que he puesto antes. No lo he puesto, bueno, el phi de esa función, ¿no? El módulo. ¿Esto de aquí qué sería? El módulo de la fuerza, ¿no? El módulo de la fuerza sería phi de R. ¿Eh? Phi de R. Sería phi de R. Es así, ¿no? Bueno, después si lo quiero relacionar con F, llevaría el signo menos, ¿no? No es así. Pero bueno, ¿y qué es la derivada de R con respecto de X? ¿No? ¿Qué es la derivada de R con respecto de X? Pues, fijaos, daos cuenta que R, ¿a qué es igual R? A X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Si nosotros queremos derivar R con respecto de X o respecto de Y o respecto de Z, tienes que saber que, bueno, pues la derivada de R con respecto de X, ¿a qué será igual? Pues hago la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que es 2X, partido 2 veces la raíz. De manera que el 2 y el 2 se nos va, ¿no? ¿Y qué nos queda? En definitiva, x partido por r. X partido por r. ¿Esto qué quiere decir? A ver, antes de seguir, esto es x partido por r, ¿eh? Pero vamos a ver un poco el signo este, si os parece bien. De la derivada de la energía potencial respecto de r. ¿A qué es igual esto? A ver, un momentito. ¿Es igual a phi de r o menos phi de r? Un momentito. ¿Vale? Vamos a verlo esto. Un momentito. Este término de aquí hemos dicho que es x partido por r, ¿de acuerdo? Ahora, dejadme un momentito. Esta expresión de aquí, el siguiente, con respecto de y, ya os dais cuenta que por analogía será phi de r por y partido por r, ¿de acuerdo? Y este de aquí, ¿no? También, por analogía, será phi de r, ¿no? Por z partido por r. ¿Sí? ¿No? Lo vemos, ¿no? Serían las tres componentes, ¿eh? Ahora bien, un momentito. Aquí estábamos, ¿vale? F hemos dicho que era phi de r, y phi de r es todo esto. La energía potencial, ¿nos acordamos a que es igual a la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica? ¿Sí o no? A ver, lo vais a entender con... ¿Vais a entender el signo menos? No, si nos acordamos a que es igual a la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica. Digo que la definición, os voy a poner el ejemplo, lo vais a tener fácil. Recordad que la energía potencial elástica, y esto lo hemos visto en ejercicios recientes, es un medio de K por R cuadrado. La derivada de la energía potencial elástica respecto de R, ¿a qué será igual? A KR. ¿Y qué es KR? Con lo que hemos visto antes, y miráis vuestros apuntes. Esto es menos phi de R. ¿O no? ¿Qué era phi de R? Menos KR, ¿no? Porque era una fuerza atractiva. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Lo veis, no? Entonces, aquí tenemos, evidentemente, esto es igual a menos phi de R, igual a menos phi de R, igual a menos phi de R por ZR. Lo repito, lo he puesto en un ejemplo sencillo, para que veáis de dónde viene este signo menos. Es que, si no lo pongo en un ejemplo sencillo, no lo vais a ver. Vuelvo atrás. Bueno, aquí la energía potencial era un medio de KR cuadrado. La derivada de la energía potencial respecto de R es KR. Y acordaos que tenéis en los apuntes, es decir, que phi de R era menos KR. Luego KR es igual a menos phi de R. ¿Todo esto qué nos lleva, en definitiva? Bueno, pues nos lleva a que esta fuerza, ¿no?, que va a ser igual a una F de X por U sub X más una FDI por usu pi, ¿no? Más una FDZ por usu z, ¿no? Donde f de x, por ejemplo, es, bueno, f de x es menos la derivada, ¿no? Hemos quedado de la energía potencial respecto de x, que sería respecto de r o la derivada de r con respecto de x. Correcto, ¿no? Hemos puesto así las dos componentes. ¿Esto qué nos lleva en definitiva? Esto es igual a un phi de r por x partido por r por u sub r más phi de r por i partido por r y u sub r, u sub x, por u sub i más phi de r z partido por r por u sub z. Daos cuenta que puedo sacar factor común phi de r y 1 partido por r también. Eso sería x u sub x más i u sub i más z u sub z. ¿Y esto qué es? R vector. R vector. Bueno, pues hemos demostrado, ¿no? Hemos demostrado, que bueno, que tenemos aquí una fuerza conservativa, ¿no? Estas fuerzas centrales, ¿no? Son fuerzas conservativas que derivan una energía potencial, ¿no? Y en definitiva, lo que estamos diciendo es que F vector es igual a una parte escalar por R vector partido por R, que es U sub R. U sub R. ¿Vale? Bueno, toda fuerza central es una fuerza conservativa. Además, lo que hemos podido expresar, lo podemos expresar solo en función de R, sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de dejarlo en función de las componentes X y Z, ¿no? Y que nosotros podemos trabajar en coordenadas polares también, ¿no? En ese sentido, en coordenadas polares. Bien, vamos a ver un poco el movimiento de un sólido rígido. Movimiento de un sólido rígido. Y lo primero que nos vamos a pasar a otro punto, que es movimiento de un sólido rígido. Y cuando hablamos del movimiento de un sólido rígido, ¿no? No podemos obviar que tenemos que establecer un paralelismo entre el movimiento de una partícula que tiene un movimiento de traslación normal con un movimiento de rotación. Claro, lo primero que os podéis plantear es decir, bueno, ¿y qué es un sólido rígido? Es un sólido rígido, es un sólido no deformable, donde la posición relativa de las partículas es constante. Hablar de un sólido rígido no es hablar de un muelle. Un sólido rígido puede ser una rueda, una esfera, un cilindro, un anillo. Todo eso es un sólido rígido que tiene unas dimensiones constantes. Pero pues está claro que un resorte no es un sólido rígido. Nosotros podemos estar estudiando el movimiento, ¿no? El movimiento de un sólido rígido en un movimiento de ¿qué? De rotación. Fijaos, si queremos establecer un paralelismo con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Quiero que os deis cuenta que en traslación y en rotación. Y con ello, creo que, bueno, ¿qué tenemos en traslación? En traslación tenemos La segunda ley de Newton, F igual a M por A, o F igual a derivada de P con respecto de T. ¿Sí? En rotación, pues que el momento de las fuerzas externas, ¿eh? Momento de las fuerzas externas, estamos en un sistema de partículas, es derivada de L con respecto de T. Hablábamos del principio de conservación de la cantidad de movimiento cuando la resultante de las fuerzas externas es cero. Y decíamos que P es constante. Aquí decimos que el momento angular o cinético es constante cuando el momento de las fuerzas externas es nulo. L constante, P constante. ¿Correcto? ¿Hay más paralelismos? Claro que sí. ¿No? Cuando hablamos aquí de una energía cinética, de una partícula, ¿no? Un medio de mv cuadrado, en rotación, la energía cinética se expresa como un medio de i omega cuadrado. La energía cinética de rotación respecto de un eje, ¿eh? De un eje determinado, sobre un eje determinado, ¿eh? Sobre un eje determinado, ¿no? Sobre un eje, ¿eh? Un eje fijo, ¿eh? Por aquí, sobre un eje fijo. Un eje fijo, ¿eh? Es que en definitiva veis paralelismos, porque sabéis que P es M por V. Y la L hemos visto que es I por omega. ¿Veis el paralelismo? Donde hay M, hay I. Donde hay M, hay I. Donde hay V, ahora hay omega. Donde hay V, ahora hay omega. ¿Veis? Ese paralelismo que hay. Entonces, el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo supone una energía cinética de rotación igual a un medio de I omega cuadrado, siendo I el momento de inercia respecto a qué. I, momento de inercia respecto a ese eje de rotación fijo. A ese eje de rotación fijo. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos aquí? Nosotros podemos expresar esto en función del centro de masas. Pues sí, es que la energía cinética, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un cilindro o un aro o un disco que avanza a lo largo de un plano horizontal, de un plano inclinado, ¿no? Nosotros podemos desglosar la energía cinética como suma de dos términos. Me explico. Aquí, cuando estoy hablando de un eje fijo, estoy diciendo un medio de I omega cuadrado, siendo I el eje de rotación. Pero cuando tenemos una rotación, ¿no? Por ejemplo, tenemos este sólido rígido, ¿no? Que va avanzando, ¿eh? Que va avanzando, ¿sí? Que su eje esto gira con una velocidad angular omega, ¿sí? Entonces, la energía cinética, esto sería el centro de masas. La energía cinética de este sistema se puede expresar como la suma de la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía, más la energía cinética de rotación del centro de masas. Es decir, la energía cinética se puede expresar como un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado más la energía cinética de rotación, ¿no? Respecto del centro de masas. Esta expresión, bueno, esto es centro de masas, ¿eh? Aunque se sobreentiende, ¿eh? ¿Vale? Entonces, cuando tenemos un cuerpo que gira y avanza, tenemos dos energías cinéticas. Podemos expresar esto con dos energías cinéticas. ¿Vale? ¿Sí? La energía cinética de traslación del centro de masas, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros lo que tenemos aquí simplemente es un cuerpo que está girando alrededor de un eje fijo, me quedaré solo con el segundo sumando, porque el centro de masas no va a avanzar. Aquí tenemos una velocidad del centro de masas porque el cilindro avanza de izquierda a derecha. No solo está girando, sino que rueda y avanza. Pero si yo tuviera un movimiento de rotación de este cilindro rojo alrededor de un eje fijo, no tendría energía cinética de traslación, porque no avanza. Solo tendría energía cinética de rotación. ¿Lo entendemos? ¿O no? Es decir, nosotros hemos dicho que la energía cinética de un sólido rígido, cuando rota alrededor de un eje fijo, os he puesto esta expresión. Si queréis, puedo haceros otro dibujo. A ver. Si tenemos un sólido rígido, un anillo o un disco que gira con esta velocidad angular, ¿no? Y tenemos aquí un momento de inercia respecto del centro de masas, sería el centro de masas, la energía cinética es exclusivamente un medio de I de CDM por omega cuadrado. Y nada más. Eje fijo. Mientras que, si lo que tenemos es algo está avanzando por un plano horizontal o por un plano inclinado, como puede ser este objeto, ¿vale? Esto avanza. Entonces tendríamos dos energías cinéticas. ¿Sí? La energía cinética de con que avanza el centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hecho una revisión teórica, ¿no? De toda esta cuestión. Y, de todas formas, también hay que pensar una cuestión. Nosotros podemos realizar un trabajo externo. Acordaos cuando hablábamos de, en dinámica de traslación, que el trabajo realizado por las fuerzas externas se puede expresar como variación de energía cinética. Aquí también, aquí también, si tenemos un sistema que solo rota, pues sería, si rota alrededor de un eje fijo, sería un medio de I de CDM por omega cuadrado menos un medio de I de CDM por omega sub cero cuadrado. Antes, en un movimiento de traslación, poníamos un medio de M V cuadrado menos un medio de M V sub cero cuadrado. Quiero que veáis el paralelismo que hay con rotación y traslación. Mismas fórmulas donde antes había, una masa, ahora hay I de CDM. ¿Correcto? Bueno, pues hemos hecho una revisión teórica profunda. Nos faltará hacer esta parte práctica. Que bueno, esto lo vamos a tener que dejar para otro momento, ¿no? Si os parece bien. ¿Cómo lo habéis visto esto? Muy teórico. Pero bueno, hay que tener conocimientos también teóricos, ¿no? Hay que aplicar. Ahora, el próximo día, podemos hacer aplicaciones. Aplicaciones de conservación de la cantidad de movimiento, perdón, de la conservación del momento angular cinético, de energía, de rotación, energía cinética de rotación, etcétera, etcétera. ¿Vamos a hacer algunos ejemplos? Muy bien, pues muchas gracias. Descansamos un minuto.